Oremos juntos. Dios, recordamos a nuestros hermanos y hermanas en prisión, como si estuviéramos en prisión con ellos. Recordamos a nuestros hermanos y hermanas en Corea del Norte, quienes están sufriendo por confesar a Jesús como Señor. Recordamos a nuestros hermanos y hermanas en Nigeria, cientos de quienes han sido atacados genocidamente simplemente por decir que son cristianos en los últimos meses y los medios de comunicación no dicen nada. Recordamos a nuestros hermanos y hermanas en las iglesias en Siria e Irak que han soportado tanta pérdida y guerra y sufrimiento. Oramos por todos estos que tú consueles, les hagas saber que estás con ellos, hazles saber que son recordados, aliéntales, sana, restaura. Oramos por nuestros hermanos y hermanas en Venezuela y otros países que están viviendo cantidad de inestabilidad, crimen, pobreza. Oramos por paz y estabilidad política para que tu evangelio pueda florecer. Y, Señor, necesitamos ayuda en esta área. Reconocemos como cristianos americanos hemos sido bendecidos, pero eso fácilmente nos puede hacer suaves, echados a perder y tener un punto de vista muy equivocado del sufrimiento. No me gusta sufrir. Me gusta el confort. Así que, Dios, necesitamos ayuda. Por favor, en nuestro tiempo ahora, bajo tu palabra, escuchando tu espíritu, te pedimos que tú nos entrenes, que cambies la manera que pensamos. Llénanos con tu espíritu. Habilítanos para tu gloria y nuestro bien, la salud de tu iglesia en Estados Unidos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en nuestra Biblia en Revelación capítulo 2. Si no está allí, si necesita un bosquejo, levante su mano. Revelación 2, vamos a enfocarnos en los versículos 8 al 11. Esta es la segunda carta de siete cartas a las iglesias. Y el punto, la idea grande de este pasaje es este. Jesús prepara a su iglesia para sufrimiento. Jesús prepara su iglesia para el sufrimiento. Imagínense a Jesús como un entrenador que sabe que el juego grande viene y nos está entrenando. Este no es un entrenamiento elite. Este no es un entrenamiento para cristianos especiales que quieren estar en el viaje, en el equipo de viaje. No, esto es para todos los cristianos. Esto es básico, discipulado, curso primero. En este mundo tendréis tribulación, dijo Jesús. Todos los cristianos, tarde o temprano, en otros países y en Estados Unidos, vivirán tribulación. Y la razón que debemos prepararnos es porque hay algo acerca del sufrimiento que nos hace sentir sin nombre, sin meta y sin vida. El sufrimiento, en primer lugar, nos puede hacer sentir como sin nombre, anónimos, olvidados, no amados, desconocidos, que no somos amados. Hay algo acerca del el frío del sufrimiento que motiva una responsiva en nosotros que se siente tan aislante que todo dentro de nosotros está gritando, Dios me ha olvidado, no soy amado, hay algo mal conmigo, he sido puesto a un lado, he sido rechazado, no soy amado. Nos hace sentir sin nombre. En segundo lugar, nos hace sentir sin propósito. El dolor se siente arbitrario, sin ningún punto, caótico, como que sucede a la deriva. La razón generalmente es típicamente porque el sufrimiento no viene con una declaración de propósito. Esta es la pesadilla de un planeador. No hay itinerario. No hay horarios. No hay programa. Y podemos sentirnos como que vamos manejando en la oscuridad sin luces y nos hace cuestionar todo. El sufrimiento nos hace sentir sin punto, sin derrotero y, en tercer lugar, sin vida. El sufrimiento nos hace sentir que carecemos de vida, especialmente cuando viene en olas. El sufrimiento típicamente se une con otras cosas, no viene solo. Se siente que viene una ola y se está ahogando, y cuando está saliendo de nuevo viene otra ola y de repente otra. Y puede sentirse como un flotador en el agua sin vida, nada más tratando de mantenerse a flote. El sufrimiento puede sofocar, sofocantemente duro, y puede robar nuestro aliento, y al final nos hace sentirnos subhumanos, inanimados. Y por estas razones y muchas más, Jesús está comprometido a prepararnos. Y necesitamos que esto penetre en nuestros corazones. Jesús está comprometido a prepararnos para sufrir. Este no es el mensaje que va a escuchar aún en la mayoría de las iglesias evangélicas. El mensaje es generalmente: Jesús está comprometido a aliviar su sufrimiento. Está comprometido a prevenir todo sufrimiento. Si es amado por Él, siempre va a vivir cosas positivas, cosas divertidas, cosas cómodas y que se pueden disfrutar. Pero es imposible llegar a esta conclusión y leer esta carta de Jesús. No se puede. Pero yo la encuentro de gran aliento, que Jesús no solamente nos está enviando hacia las cosas difíciles, pero Él está manifestándose a Juan para que escriba esta carta a una iglesia sufriente en Esmirna. Y como hemos visto, hay 7 iglesias literales que eran iglesias reales en verdaderas dificultades, pero la idea de 7 lleva consigo la idea de completo, que comunica que está escrita más allá de esas 7 iglesias, a nosotros hoy. Note dónde comienza Jesús. Antes de entrenar, da unos calificativos, unas calificaciones. Al principio de cada carta, comienza describiendo algo de sí mismo que es tomado directamente de la visión del capítulo 1. Vimos el capítulo 1, no podemos entender el libro de Revelación sin ver a Jesús. Es una revelación de Jesucristo. Así que vemos al principio de este entrenamiento, versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Aquí está: el primero y el postrero. Las palabras del primero y el postrero. Este es Jesús diciendo, describiéndose a sí mismo: el primero y el postrero. Me encantan las palabras, me encanta aprender, me encanta leer. Pero lo que Jesús está diciendo es: vas a escuchar en tu vida muchas palabras, de muchas voces, de adentro, de fuera de ti. Pero estas son las palabras del primero y el último. Estas son las palabras del que habló la creación a la existencia. Dio vida con su aliento y todo lo que existe. Estas son las palabras del que, cuando encarnó y vino a los suyos no le recibieron, le rechazaron, sufrió, murió. El que habló la creación a existencia fue rechazado por la creación. Pero las palabras que fueron proclamadas, la palabra no que le fueron lanzadas, no se pegaron a él al estar en la cruz. Y eso es lo que dice cuando dice el primero y el postrero. Él es la palabra postrera. Él tiene la palabra final. Vas a escuchar muchas voces, pero él es el, hay uno que tiene la primera y la última palabra. Y él está reunido con nosotros y nos está entrenando y hablándonos. Y queremos escuchar tu palabra, escuchar tu voz, echar a un lado otras voces, otras palabras, otros nombres que tratan de definirnos. Ve al final del versículo 8, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cómo muere uno que es eterno? Como hombre, verdaderamente vivió y murió. Pero como Dios, como dice Hebreos, dice, fue hecho sumo sacerdote, refiriéndose a su muerte, pero y luego a su resurrección, por el poder de una vida indestructible. Sí, como el Dios hombre murió, pero el poder de su vida indestructible hizo que su vida tuviera la última palabra. Él resucitó de entre los muertos. Este es el que nos está enseñando a sufrir. El que ha estado allí, el que lo ha hecho, que sabe cómo es, que se lancen mentiras en contra suya. Si tú eres el Hijo del Dios, de Dios, desciende. El que sabe lo que es ser mal entendido y mal representado y maltratado, él está viniendo a nosotros y diciéndonos, tengo una palabra para ti, para ustedes. Es que tiene que ver conmigo y mi sufrimiento. Piense el hecho, Colosenses 3, que nuestras vidas, si está en Cristo, su vida está escondida en la vida que es indestructible, inextinguible, no puede ser apagada. El poder de su vida indestructible fluye en nosotros. Este es aquel que nos está preparando para sufrir. En contraste a la manera que el sufrimiento tiende a hacernos sentir sin nombre, sin propósito y sin vida, vea lo que Jesús dice de nuestro sufrimiento. En primer lugar, versículo 9, yo conozco tus obras. Él nos conoce. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tu tribulación. Esa palabra tribulación es una palabra muy general para el sufrimiento, para la aflicción. Y es importante. Quiero suplicar a algunos de ustedes que pueden estar atravesando cosas difíciles y veo una historia como la que vimos en el video. Dice, yo nunca he sufrido así, así que no sé lo que es sufrimiento. No trate de medir el sufrimiento. No ayuda a nadie. Jesús está diciendo en una manera muy general, conozco tu tribulación y tu pobreza. La ciudad de Esmirna era especialmente patriótica y estaba comprometida al culto imperial y rehusar adorar al emperador en Esmirna significaba exclusión de la vida social y política. Esta exclusión podía haber resultado en perder promociones, no tener trabajo, confiscación de la propiedad, que llevó a muchos de los cristianos en Esmirna a pobreza. Jesús está diciendo, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Es muy específica, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. El apóstol Pablo en Romanos 2 y en Romanos 9 enfatiza el hecho, recuerda, Pablo era judío, enfatiza que puedes ser un judío externamente, pero no internamente, físicamente, pero no espiritualmente. Y aquí llamó a estos supuestamente llamados judíos, sinagoga de Satanás, palabras muy fuertes. A lo que se refiere es que cuando rechazas a tu propio Mesías, te estás alineando, te estás uniendo con Satanás, quien rechaza a Jesús. Así que, ¿por qué habría la oposición judía de ser tan importante en este momento? En diferentes momentos a través del Imperio Romano, los judíos tuvieron un trato con los romanos. Era como, no preguntes, no digas, una póliza. Si los romanos permitían a Dios adorar a Dios a solas en sus sinagogas, los judíos acordaban no crear perturbios y crearon esta estabilidad entre sí mismos. Pues los cristianos en el primer siglo llegaron y desde una perspectiva romana, ellos eran nada más judíos excéntricos. Los romanos veían, porque la mayoría de los primeros cristianos eran judíos, los romanos veían a los judíos, a los cristianos, como bajo esta sombrilla de excepción judía. Ustedes pueden adorar en sus sinagogas siempre y cuando no causen perturbios de la paz. Pero ocurrió aún muy temprano, vemos Hechos 13, Hechos 24, vemos a líderes judíos, eso es lo que quiere decir esta palabra blasfemia, motivando la oposición romana en contra de cristianos, básicamente diciendo, esos cristianos no están con nosotros. Ellos rehúsan adorar a César, no debieran caer bajo la sombrilla que nosotros disfrutamos, protección de la persecución romana. Están creando un perturbio de la paz. Vayan tras ellos. Y esto llevó a que algunos líderes cristianos como Tertulio, en su Scorpius, capítulo 10, describe a las sinagogas, las describe como fuentes de persecución. Era tan intenso. Trágicamente, ahora echando un vistazo a la historia cristiana, cuando los cristianos ganaron poder políticamente, regresaron el favor a los judíos. Y la historia de la iglesia está llena de ejemplos de antisemitismo. Esto es una locura desde una perspectiva cristiana. ¿Cómo pueden los cristianos ser antisemíticos cuando su Salvador era judío? ¿Cómo podemos los cristianos ser antisemíticos cuando todos los discípulos eran judíos? Todos los apóstoles eran judíos y los cristianos primitivos eran judíos. Las raíces de todo lo que creemos, somos hijos de Abraham cuando creemos en Jesús. No podemos ser antisemíticos y seguir a Jesús. Sin embargo, en este tiempo, la persecución era intensa de judíos hacia los cristianos, usando al Imperio Romano para lograr este fin. Y Jesús está diciendo, lo veo, yo sé, conozco su tribulación, conozco su pobreza, conozco la blasfemia que están aguantando, lo he vivido también. Así que está moviéndose hacia su iglesia. Pero note el pequeño paréntesis que me salté en el versículo 9, pero tú eres rico. No se pierda de esto. Earl me va a matar por hacer esto hace varias semanas. Lo siento, Earl. Estaba comiendo con Earl Maloney en la iglesia y le hice una pregunta. Él hace milagros con carros. No le pida que arregle su carro. Y le dije, ¿cómo es cuando una grúa trae un carro destruido y está todo deshecho y tú trabajas en él, lo desmantelas, lo reparas, lo armas y cuando acabaste es un carro nuevo? Yo no puedo hacer eso, no tengo la paciencia ni la habilidad. Y le pregunté, ¿cómo es ese sentir? ¿Cómo te sientes? Y sacó su teléfono y me mostró unos ejemplos. Sorprendente ver unos carros destruidos y luego salir como nuevos. Y me dijo esto. Dice, cuando veo ves el carro, veo el carro destruido, no veo el carro destruido, veo el terminado. Y al describir él esto, dice, esto viene de Jesús, esta habilidad de ver como un artista que puede ver lo que, cómo se ve el cuadro antes de que sea terminado, cuando está todo descompuesto. Cualquier persona que crea cosas, esto viene de nuestro Creador Dios, y esa es la manera en que Jesús nos ve, en medio de nuestra tribulación y pobreza, en medio de las blasfemias de las personas, cuando la gente está reclamando que somos sin nombre y olvidados y no amados y pobres. Y Jesús da esto. Eres riquísimo. Si pudieras verte a través de mis ojos, las cosas que tengo guardadas para ti, las cosas que estoy proveyendo para ti, si de alguna manera, este es el punto de revelación, si de alguna manera pudieras venir a donde yo estoy y pudieras salir del la niebla de la guerra y pudieras verte de la manera que yo te veo, ver lo que tengo guardado para ti. No careces de nombre, no eres olvidado. Oré con alguien esta mañana, con Isaías 43. Escuchen esto. No temas, porque te he redimido. Te he llamado por nombre. Tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No está prometiendo una vida fácil. No está prometiendo que no vas a atravesar cosas difíciles. Pero está diciendo que cuando todas las voces a tu alrededor y dentro de ti están gritando que eres olvidado, que no eres amado, que tu situación es sin esperanza, esa no es la manera que Jesús lo ve en absoluto. Te conozco y no te olvidaré. Jesús nos conoce. Número 2, Jesús nos prueba. Nos prueba. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Pregunta, ¿vienen las pruebas de Dios o del diablo? ¿No les encantan esas preguntas? Sí. Muchas personas dicen hoy, pues estas cosas malas tienen que venir del diablo porque el Dios que yo adoro nunca permitiría que una cosa mala le ocurriera a una persona buena. Pues eso es cierto. Pero la Biblia también dice que no hay ninguno bueno, ni aun uno. Saltémonos esa parte. La Biblia ve estas cosas en una manera más sofisticada que nosotros. La misma prueba que el diablo puede intencionar para mal, Dios puede intencionarla para bien. Y típicamente las pruebas no tienen nombres. Dios no dice, esta viene de mí, esta viene de... No, Jesús está diciendo aquí, Él pone el hecho que el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Este es el Señor del Universo diciendo esto. Al final de cuentas, como vemos en el libro de Job, Dios está en control de esta prueba. Sea cualquiera que sea el medio que usa o que permite, y como un maratón, como el mismo maratón que puede matar al corredor no entrenado, puede habilitar al que ha sido entrenado. Versículo 10. Y tendréis tribulación por 10 días. No estamos seguros exactamente a qué se refiere con los 10 días. Yo creo que está hablando de Daniel capítulo 1, 12 al 15. Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego sufren específicamente una prueba por 10 días. Fueron ordenados comer a la mesa del rey. En ese día, cuando comías a la mesa del monarca, significaba que eras completamente leal, plenamente leal a ese monarca. Y para él se ve un paralelo aquí en Esmirna. Los cristianos en Esmirna rehusaban comer las fiestas, las comidas festivas en honor a los dioses guardianes de la ciudad. Si adoras a estos dioses, los mantienes contentos, van a proteger a tu ciudad y van a bendecir y a hacer todas estas cosas. Si, para un cristiano, si estás teniendo una comida en honor de los dioses o guardianes, no puedes participar porque sabes al final de cuentas quién es el que da y protege. Y los cristianos en Esmirna fueron fieles en no participar en una manera similar como Daniel, Shadrach y Mesach y Abednego, que fueron fieles. Es muy interesante la manera que dice 10 días. Podrían ser días literales o podría estar comunicando que la prueba que vas a experimentar, vas a vivir, tiene un límite de tiempo. Se va a sentir que es interminable y vas a tener la tentación de sentirse que esto es sin propósito. Jesús dice, no, esta prueba es por 10 días. Comunicando el hecho que lo tengo bajo control, tiene un límite de tiempo, no es sin fin, no es sin propósito. Hay un propósito real para este tiempo de prueba. Jesús nos conoce y Él nos prueba. Y luego, número 3, Jesús nos da vida. Jesús nos da vida. La segunda parte del versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré una corona que es vida. La vida como una corona. Realeza sin fin como hijos e hijas del Rey. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay dos tipos de muerte. La primera puede ser inducida por cáncer, accidentes automovilísticos y reyes. Esa muerte es física y temporal. La segunda muerte solamente proviene de Dios. El diablo tiene el poder para robar y matar, pero su cadena no es suficientemente larga para extenderse más allá de la tumba. Por eso Jesús dijo en Mateo 10, 28, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme a aquel que puede destruir tanto el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Jesús aseguró a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque muera la primera muerte, él vivirá para siempre. No habrá segunda muerte y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Sea el que usted lo crea o no, cambiará la manera en que ve el sufrimiento. Estaremos dispuestos a ser discipulados por Jesús, entrenados por Jesús en el sufrimiento. Cuando sufrimos y somos tentados a creer que estamos sin nombre, sin propósito y sin vida, Jesús se acerca a nosotros para asegurarnos. ¿Te conozco? ¿Te estoy probando? No en una manera negativa, queriendo que fallemos, sino que queriendo que florezcamos. Y yo doy vida. Atemos estas cosas y encontremos algunas maneras prácticas de avanzar en el entrenamiento. En primer lugar, el entrenamiento para el sufrimiento es un llamado a la solidaridad, un llamado a la unidad. Estaremos dispuestos a recordar a nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. Hebreos 13:3, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos y a los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Primera de Pedro 5:9, Pedro dice, resistidle a Satanás, firmes en la fe, sabiendo que el mismo tipo de padecimientos son padecidos por vuestros hermanos alrededor en todo el mundo. Hermanos y hermanas, cuando sufrimos, no es como si fuésemos rechazados. Es una señal de que estamos en el equipo. El sufrimiento es el uniforme del equipo, como nuestro Salvador sufrió, como nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo sufren. Cuando nos movemos hacia la necesidad y pagamos un precio por ello, no que estamos buscando el sufrimiento en absoluto, pero cuando sufrimos, no es una señal de rechazo. Es una señal de solidaridad. Estamos en esto con nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. Ellos saben lo que significa sufrir. Como americanos batallamos como esto. ¿De alguna manera pensamos que somos diferentes de todos los demás cristianos? Número 2. Entrenar para el sufrimiento es un recordatorio para todos a estar preparados. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Necesitamos esto, ¿verdad? Necesitamos este recordatorio. El cristianismo americano puede fácilmente volverse suave y echado a perder, y esto es mucho más peligroso que cualquier sufrimiento que experimentamos. Esto puede ser algo importante que podemos llevar con nosotros hoy acerca de cómo entrenar para el sufrimiento. Memorice promesas de Dios cuando no piensa que las necesite, ¿verdad? Porque algunos de ustedes pueden pensar, oh, estoy en un tiempo estable, no sé de qué estás hablando. Todo esto de sin nombre y sin propósito. Ahorita sería un buen momento para que se sumerja en la palabra y conecte con algunas de estas promesas y las diga una y otra vez cada día, diciendo, Dios, si me llevas a otra estación, no voy a ser fatalístico, no voy a vivir en temor. Si me llevas a otra estación de la vida, voy a estar preparado, quiero estar preparado, porque el tiempo para prepararse para el juego grande no es cuando el juego grande está ocurriendo. Quiere entrenar antes. Quiere entrenar antes del juego grande, cuando puede entrar a la práctica y meditar en las promesas de Dios y tenerlas en su corazón y en su cabeza, en su mente, y prepararse. Cuando los cristianos no se mueven hacia el sufrimiento a propósito, pero cuando usted se mueve hacia necesidad, va a haber sufrimiento. No puede ayudar a nadie. No puede siquiera amar a nadie sin pagar por ello un precio en algún momento. La única otra opción es tratar de sellarse apartado, como dijo C.S. Lewis, como entumbarse, meterse en una tumba. Hablamos de sofocante. Es un recordatorio de ser preparados. En tercer lugar, el entrenamiento para sufrimiento es una oportunidad para crecer en la constancia y en la firmeza, edificar músculo espiritual. Como dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Piense en esto en un momento. Yo sé que algunas de nuestras pruebas parecen tan tontas comparadas con lo que nuestros hermanos y hermanas enfrentan. Algunas son muy serias, pero yo sé, hay veces que vemos nuestras pruebas. Ni siquiera sé si puedo categorizar eso como una prueba sin ser un debilucho. Pero no haga eso. Dice Santiago, diversas pruebas, porque para algunos, si tratamos de pensar cómo voy a salir en la prueba de la vida y la muerte, no se preocupe de eso. Trabaje con cuente la prueba pequeña. No se comienza con las pesas grandes, comience con las pequeñas y aumente. Dice, tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Yo me he quejado con Dios de esto, pero el hecho es que hay un tipo de estabilidad espiritual y fuerza que no viene de ninguna otra manera aparte del sufrimiento. Odio eso y quisiera poder tomarme una pastilla o leer un libro cómo ser súper espiritualmente fuerte sentado en el sofá. Sería asombroso, maravilloso. Me recuerda a alguna de las cosas que nomás se mueve uno en el sofá. Músculos de hierro, ¿qué son esos? Tres pagos fáciles. No, no. Esa es una broma físicamente y es una broma espiritualmente hablando también. Note el gozo, sin embargo, en Santiago 1:2. No es en la prueba. No es como, qué bueno, tuve noticias malas del doctor, si esa es su actitud, necesita ayuda. El gozo no es en la prueba. El gozo es en lo que Dios va a hacer en nosotros a través de la prueba. Es el fruto que Él hace, el músculo espiritual que Él produce, la gloria que trae a su nombre, las oportunidades que fluyen de amar a personas a través de las lágrimas, a través de la lucha. Y finalmente, el entrenamiento para el sufrimiento es una oportunidad para confesar a Cristo. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No es un accidente que Esmirna no recibió reprensión alguna. Nota en esta sección de esta carta, ningún llamado al arrepentimiento. El sufrimiento nos forza a escoger y filtra, que deja fuera a los cristianos falsos. Es fácil comprometerse, como vamos a ver en algunas de las otras cartas, para prevenir el sufrimiento. Nada más di que estás de acuerdo. ¿Cuál es el punto? Esto me llamó la atención hace un tiempo. Hubo un ataque a terrorista, alguien que amo en gran manera, está en otro país musulmán. Puedo oír los disparos y en la calle terroristas habían tomado a un restaurante y tenían pistolas a las cabezas de las personas y exigiendo que dijeran si eran musulmanes o cristianos. 25 personas fueron muertas. No lo va a ver en las noticias. Pero conociendo a alguien que conocía a las personas ahí, algunos que sobrevivieron el ataque no eran musulmanes. Pero pudieron muy fácilmente decir que fueron. Y conocían suficiente el Corán para citarlos y salieron vivos. Y me hizo pensar sobre lo que significa seguir a Jesús. Porque hay religiones que te permiten mucha flexibilidad en momentos así. Si crees en una religión secular, como ser agnóstico o ateo, y alguien te pone una pistola a la cabeza, salva tu vida. Di que eres musulmán. ¿Qué importa? Cita el Corán o algunos otros budistas. Algunos budistas pudieron sobrevivir el ataque. Pero ese es el problema con ser cristiano. No puedes hacer eso. O Jesús es el camino o no lo es. O Él es la verdad o no lo es. No nos dio espacio para movernos. O es Señor o es un mentiroso o un lunático. Pero no puedes decir ambos. Y hay tantas religiones como hoy día están siendo indoctrinados. Si vas a escuelas seculares hoy día, universidades, todos creemos lo mismo. No importa cuando alguien pone una pistola a tu cabeza, lo que sea, todos van en la misma dirección. Los cristianos no pueden hacer eso. Y por eso tantos están muriendo cada día alrededor del mundo. Y por eso es que Jesús estaba preparándonos. Una de las razones por las que escribió esta carta. Porque creer en Jesús no es creer en gelatina. Significa algo en verdad. Él es Señor de señores. Él es Rey de reyes. Y aún en las pequeñas pruebas y en las grandes podemos confesar, Él me tiene. Él nos tiene hoy. Y algunos tenemos suficiente creencia en la soberanía de Dios para culparle de cosas, pero no suficiente para confiar en Él. y ese es un lugar triste en donde encontrarnos. Jesús nos está llamando a seguir adelante, a enfocarnos en quién es en verdad, cómo la hicieron los cristianos en Esmirna a través de este entrenamiento. No tenemos un récord de cómo lo hicieron todos, pero tenemos récords sorprendentemente completos de un cristiano en Esmirna quien escuchó esta carta. Su nombre es Policarpo. Déjeme mostrarle un tiempo de línea para que pueda tener una idea de dónde encaja. Como en el año después de Cristo, el 65, el apóstol Pedro y Pablo fueron martirizados, fueron ejecutados. En el 69, Policarpo nació. Alrededor de la vuelta del siglo, alrededor del el año 100, Juan murió. En 115, Policarpo llegó a ser el obispo de Esmirna. Él había sido discipulado por el apóstol Juan, el que escribió Revelación. Y en el 155, el año, Policarpo fue martirizado. Para mí es fascinante pensar, al estar leyendo cartas que Policarpo escribió, pensar en el hecho de que él fue entrenado a sufrir bien por Jesús en esta carta a los cristianos en Esmirna. Policarpo estaba en sus años 80, pastoreó por muchos años en Esmirna. Cuando las autoridades romanas se volvieron en contra suya, algunos de sus amigos vinieron a él y le dijeron, corre, huye. Él había tenido un sueño la noche antes, que su almohada estaba en llamas, y él estaba convencido que iba a morir un mártir, como mártir ese día. Las autoridades romanas llegaron a su casa, le arrestaron, y camino al Coliseo, algunos de los guardias suplicaron con él. Les encantaba ver gente muertos en el Coliseo, pero no un hombre de 80 años. Y le dijeron, nada más di César, César es Señor, nada más dilo, ¿qué importa? Y vas a irte libre. Y esta es la manera famosa en que respondió. 86 años le he servido y él no me ha hecho ningún daño. ¿Cómo pudiera yo blasfemar a mi Rey y Salvador? Y extendió sus manos y murió como mártir ese día. Padre, gracias por la gracia que das a nuestros hermanos y hermanas para confesarte con denuedo, valientemente, no importa el costo. Yo reconozco, me siento tan débil. Como americanos reconocemos, hemos sido bendecidos y a veces nos hemos vuelto suaves, letárgicos. Y a menudo tenemos puntos de vista no bíblicos del sufrimiento. Así que gracias, Jesús, por entrenarnos esta mañana. Gracias por recordarnos cuando la voz del sufrimiento grita que no tenemos nombre, que no tenemos propósito o no tenemos vida. Tú nos recuerdas que somos conocidos. Sí, seremos probados, pero tú das vida. Tú nos haces crecer por el mismo medio que el enemigo quiere usar para destruirnos. Así que, Señor, no queremos ser como la semilla que cayó sobre terreno rocoso y brotó, pero que no tenía profundidad y se desvaneció, se marchitó. No queremos durar por un tiempo y cuando surge la persecución o la tribulación, nos marchitamos. Señor, danos una confianza permanente en ti, que está preparada para que estemos preparados para confesarte delante de los hombres y las mujeres, no que vamos a ser innecesariamente ofensivos, pero necesitamos ser corteses y gentiles, pero tenemos que confesarte. No podemos ceder. Y gracias porque tú usas tiempos como este bajo tu palabra y bajo tu espíritu para hablarnos y fortalecernos y prepararnos. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.